En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Y como se suele decir, al mal tiempo, buena cara. Muy buenos días a todos los oyentes. Cuando parece ya que las medidas adoptadas empiezan a dar resultado, teníamos también ganas de conocer la visión, la valoración de uno de los socialistas más respetado y valorado. Demostrado está, avalado por esa trayectoria en los diversos cargos ya que ha ejercido como delegado del Gobierno en Huelva, como consejero de Medio Ambiente en la Junta de Andalucía, actualmente portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz. Así que saludamos antes y sobre todo agradecemos y damos la bienvenida a José Fiscal. Muy buenos días, José.
¿Qué hay? Muy buenos días, Menchu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, uno de los pesos fuertes en el ámbito político andaluz y precisamente queríamos saber cómo ves la situación, las medidas que se están adoptando dentro de las competencias andaluzas.
Bueno, la situación realmente, bueno, sin caer en ningún tipo de triunfalismo, pero parece que comienza a dar frutos, ¿no? Los datos día a día, siendo trágicos, porque basta que muera una sola persona para que los datos sean trágicos, pero realmente son menos malos, ¿no?, que hace pues 10, 12 días, ¿no? Y bueno, parece que todos los expertos coinciden en que eso se debe a las medidas de confinamiento total que el gobierno de España decretó en su momento y que, bueno, ahora estamos recogiendo esos frutos. Es verdad que desde esta semana, pues las actividades no esenciales, determinadas actividades no esenciales, pueden retomar su actividad. Y bueno, hay que seguir siendo muy cauto, muy cauto, porque también todo el mundo coincide en que la vuelta a la normalidad será muy lenta, ¿no? Uh-huh. Por tanto, bueno, cierta expectación ante lo que pueda venir y un moderado optimismo.
Sí, que, bueno, pues todos, ¿no?, nos hemos tenido también que confinar en casa y adaptarnos también a estas circunstancias. Pero, bueno, ¿cómo es la vida de un parlamentario? Y sobre todo, ¿no?, pensando que el Partido Socialista en esta ocasión está en la oposición. ¿Se toma en serio, bueno, pues esa, por lo menos esas decisiones o por lo menos las pautas que vosotros proponéis?
Sí, sí, bueno, la vida que llevo es como la de la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no?, que respetan el confinamiento, estaría bueno, y que tienen una actividad pues muy importante, porque realmente todos los días, mañana y tarde, tenemos videoreuniones. Hemos descubierto que es posible la videoreunión. Es probable que a partir de ahora mucha gente se dé cuenta que no es necesario siempre el desplazamiento. Tenemos muchas videoreuniones. Yo personalmente, pues, atiendo a medios de comunicación, pues, prácticamente de manera diaria, como ahora mismo, y también, pues, de manera telemática diseñamos la estrategia, ¿no?, del Partido Socialista en estos días, ¿no? Por tanto, metido en casa, saliendo lo mínimo imprescindible para, bueno, pues hacer alguna compra y muy poco más, bueno, nada más, realmente. Uh-huh. Al principio del confinamiento sí me desplacé a Sevilla, pues, para participar en alguna reunión que tuvo que ser presencial, y también hubo una sesión de la Diputación Permanente del Parlamento, que es el órgano que se mantiene operativo, ¿no?, con representantes de todos los partidos cuando hay un periodo de este tipo, en verano, en Navidad, en el que no hay actividad ordinaria. Hubo una reunión presencial y presumiblemente esta semana habrá otra, más allá de también reuniones telemáticas de la Junta de Portavoces, que formamos los portavoces en todos los grupos parlamentarios, con la presidenta del Parlamento. En resumen, mucha actividad, pero obviamente distinta. Hay que estar en casa, hay que quedarse en casa, porque, insisto, es la única manera de vencer al virus.
Sí que son ya varias las veces que habéis solicitado la comparecencia del presidente del Ejecutivo andaluz, más que nada para conocer de primera mano esas medidas adoptadas en nuestra comunidad. No ha sido posible. Bueno, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué excusa es la que ha interpuesto?
Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros hemos pedido la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento de la manera que se estime oportuna, no necesariamente presencial. Si hubiese querido hacerlo presencial, pero con una representación mínima, ¿no?, de los grupos, como ha pasado en el Congreso de los Diputados, que parece lo más oportuno, así, e incluso de manera telemática, ¿no?, pero que hubiera dado explicaciones en el Parlamento. Es uno de los pocos, creo que el único presidente autonómico que no ha comparecido, que no ha dado la cara ante los grupos parlamentarios. No lo sabemos. Yo estoy seguro que la ciudadanía, así lo hemos dicho, y además nuestra voluntad no era, que compareciera más allá de que para que diera cuenta de lo que se estaba haciendo en Andalucía, sin otro ánimo, ¿no? Pero no está siendo posible. La semana pasada dijo que iba a pedir iba a solicitar su comparecencia él mismo. Bueno, lo cierto y verdad es que no hay fecha a esta hora todavía para la comparecencia del presidente. No lo entendemos, no entendemos qué esconde, porque claro, después de tantas semanas, por mucha paciencia que uno tenga, irremediablemente debe comenzar a pensar que algo esconde, porque cuando uno no quiere acudir al Parlamento, cuando es uno de los pocos, insisto, y creemos que el único presidente autonómico que no ha dado explicaciones de lo que se está haciendo en su comunidad autónoma, en su Parlamento, bueno, pues será porque algo esconde. Él sabrá. Nosotros hemos sido y estamos siendo un partido leal. Eso no quita que critiquemos. Es nuestra obligación como oposición, y en este caso estamos muy, 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 muy molestos, porque no entendemos que un presidente que se ha recorrido, hay que recordarlo, todas las televisiones de España, todos los medios de comunicación, es decir, para eso sí ha tenido tiempo, pero no lo ha tenido para acudir al Parlamento, a la sede de la soberanía popular, a explicar qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias para frenar el coronavirus, qué es lo que está pasando en las residencias de mayores, qué pasa con el material, porque se dice que hay un material que luego no existe, porque se dice que del gobierno de España llegan unas cosas cuando llegan otras, en fin, explicaciones de lo que está pasando, ¿no? No lo entendemos. Una pregunta, desde luego, que habría que hacerle a él, pero desde nuestro punto de vista, más allá de que quiera ocultar algo, no nos cabe en la cabeza que a estas alturas todavía no haya comparecido en el Parlamento.
Pero sí es verdad que en plena crisis del coronavirus, desde el gobierno de Andalucía, bueno, pues se han aprobado, bueno, entre ellos estamos hablando de un decreto ley bastante polémico, sin consenso alguno, y que al final, bueno, pues estamos hablando de que toca 21 leyes, 6 reglamentos, y que relaja mucho los controles, ¿no?, que hasta ahora estaban establecidos en la comunidad.
Efectivamente. Es que además hay que recordar que durante este periodo, un periodo completamente excepcional, el Parlamento ha aprobado, con los votos de la derecha y de la extrema derecha, ha aprobado un decreto que efectivamente modifica 21 leyes y unos cuantos decretos. En total estamos hablando de 27 reglamentaciones de la Junta de Andalucía, 27 normativas, ¿no?, que efectivamente relaja, por ejemplo, los controles ambientales, los controles urbanísticos. Una cosa es flexibilizar determinadas o agilizar determinadas medidas para que las inversiones que procedan puedan efectuarse en el menor tiempo posible, y una muy distinta es eliminar controles que, entre otras cuestiones, va a generar una desconfianza y una incertidumbre jurídica a las propias empresas enorme, porque claro, muchas de estas normas pueden chocar con otras normas superiores, estatales, europeas, ¿vale? Y claro, la empresa que vaya a invertir en Huelva, por ejemplo, a lo mejor no colisione con este decreto, pero sí con unas normas superiores, y seguro que habrá particulares pues que recurran estas concesiones, etcétera, etcétera, y el caos puede ser enorme, más allá de que efectivamente desde el punto de vista de el medio ambiente y la ordenación del territorio es una auténtica barbaridad como por otra parte han reconocido, bueno, pues organizaciones, ONG, sindicatos, algunas organizaciones empresariales de autónomos, etcétera, etcétera, que han pedido la retirada de este decreto y que, bueno, están manteniendo una oposición al mismo muy importante. Y en el ámbito de los medios de comunicación lo mismo, han cabreado a todas las emisoras, a la red de emisoras municipales de Andalucía, etcétera, etcétera, porque, bueno, de alguna manera, sí, adoptan una serie de decisiones que también van en contra del interés general en este sentido, ¿no? Por tanto, en cualquier caso, no procedía bajo ningún concepto que un decreto de tanta importancia se aprobara en estos momentos. Desde luego, el decreto, en cualquier caso, no se iba a aprobar nunca con nuestro apoyo en las actuales circunstancias. Redactado como estaba redactado y teniendo en cuenta las cuestiones que abordaba, eso está claro, pero muchísimo menos, ¿no?, en un periodo tan excepcional como este, que por cierto se ha aprobado de una manera que ofrece serias dudas jurídicas de que esto sea así y que ya ha anunciado el Partido Socialista también, adelante Andalucía, que vamos a recurrir ante instancias superiores porque nos parece que su aprobación ha sido ilegal.
Al Tribunal Constitucional, ¿verdad?, ese recurso. Y por supuesto, no olvidemos que, aunque, bueno, pues sabemos que los casos del coronavirus se empiezan a remitir, la situación, bueno, pues se ha cobrado ya miles de vidas en toda España. Nos gustaría también hablar de lo que, bueno, en cierta medida ya sí es competencia de la comunidad andaluza, como son los mayores en las residencias. Ahí se ha cebado. Y por supuesto, bueno, vosotros seguís demandando que deberían de tener el mismo derecho que cualquier ciudadano, ser atendido por el sistema público de salud.
Por supuesto, ahí también creemos que es uno de los flancos en los que el gobierno de la Junta de Andalucía claramente ha demostrado sus carencias, ¿no?, y su nefasta gestión. Eso es así. Las residencias de mayores efectivamente son una competencia transferida a las comunidades autónomas y entendemos que no se han gestionado bien. Hay muchísimas dudas que podría haber aclarado o que podrá aclarar si es que finalmente comparece, aunque tarde y arrastra el presidente de la Junta de Andalucía en el Parlamento, pero lo cierto y verdad es que nos llegan todos los días datos terribles de residencias de mayores repartidas por toda Andalucía. Esos datos luego, bueno, pues se transmiten a cuentagota y luego se nos dice que todo está bajo control, que el material ha llegado, que los trabajadores y los residentes pues tienen todo lo necesario en su mano, pero la realidad es una muy distinta, según nos llega diariamente de decenas y decenas de residencias todas distintas cada día de Andalucía. Por tanto, hemos pedido hasta la saciedad que en ese ámbito hay que hacer un esfuerzo especial y además ahí no le pueden echar la culpa, no pueden achacar responsabilidad a nadie más que no sea la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia. Por tanto, bueno, realmente no entendemos lo que está pasando. Son dos temas que nos preocupan mucho, uno es el de las residencias mayores y el otro es el de los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Tenemos un índice de sanitarios que se han contagiado del COVID-19, bueno, pues más alto que en muchos sitios. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se ha dicho en muchas ocasiones en público que, bueno, que la salud estaba, que estaba todo en orden, y sin embargo también los profesionales a los que aplaudimos todos a las 8 de la tarde, que están haciendo un trabajo impagable, que van muchísimo más allá de a lo que están obligados por el trabajo que desempeñan, ¿sabes? ¿Por qué no se adoptan las medidas necesarias? ¿Por qué se dicen una cosa y luego la realidad es otra bien distinta? En fin, son cuestiones que nos preocupan, son cuestiones que debieran ser corregidas y que, bueno, como oposición vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, pues por apretar al gobierno, es nuestra obligación, para que se corrijan con el único objetivo de que mejoren las cosas. Nosotros, en este periodo, nuestra única obsesión es que las cosas se hagan lo mejor posible. Eso es a lo que nos dedicamos, nada más. Para eso tenemos que hacer críticas, pero bueno, somos oposición, las hacemos desde luego con la máxima educación y huyendo de las barbaridades que se están diciendo en otros ámbitos, pero insisto, estamos aquí para controlar al gobierno y en unos momentos tan delicados nuestro papel yo creo que es más fundamental que nunca.
Y sí, que es verdad, lo esencial o lo prioritario en estos momentos es la vida, es la salud. Por lo tanto, bueno, también nos hemos dado cuenta, ¿no?, del pilar tan esencial, tan fundamental que son nuestros servicios públicos. En esta ocasión tenemos que hablar de la sanidad. Queda patente, palpable, que hay que reforzarla.
Sí. Yo, bueno, creo que una de las conclusiones, ¿no?, claras de esta crisis tan espantosa y tan inconcebible hace apenas un par de años, es la importancia de la sanidad pública. O sea, la sanidad pública hay que mimarla, ¿eh? La sanidad pública no hay que regatear ninguna inversión en la sanidad pública, porque a la hora de la verdad es la que garantiza la salud a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Ha podido haber momentos en que algunos han podido pensar que había otras maneras. Está claro que respetando cualquier tipo de sanidad, pero una sanidad pública universal y gratuita y de calidad es absolutamente imprescindible, como se ha puesto de manifiesto en estas semanas, ¿no? Así es que efectivamente yo creo que va a servir para que en el futuro, más allá de los próximos, quien quiera hacer recortes en la sanidad se lo piense mucho. Desde luego nosotros vamos a estar siempre en contra.
El Partido Socialista también ha decidido en estos momentos pues sumar. Hay que trabajar desde el consenso, la responsabilidad y con serenidad. Y sobre todo se demanda, ¿no?, que se abandone esa confrontación del Ejecutivo andaluz con tantos bulos, desinformaciones que lo único que hacen es manipular la opinión pública.
Sí, yo creo que es otra de los clásicos, ¿no?, de esta crisis, los bulos, ¿no? O sea, están saliendo, bueno, es verdaderamente terrible, ¿no?, los miles y miles de noticias falsas que se van generando, ¿no?, y que las redes sociales multiplican. El odio que hay en las redes sociales es terrible y es también para hacérselo pensar. Nosotros en ese sentido hemos detectado, ¿no?, alguna cuestión por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, pues que no se ajustaba a la realidad, hemos salido a desmentirlo. Por ejemplo, el domingo el presidente de la Junta de Andalucía, después de la reunión telemática de todos los presidentes autonómicos con el presidente de España, con Pedro Sánchez, bueno, lo primero que dijo es que el 90% del material que se estaba distribuyendo en Andalucía lo había comprado, lo había conseguido la Junta de Andalucía y solo el 10% procedía del gobierno de España. Es que esto es rotundamente falso. Es que esto es mentira. Es que aquel mismo día, el domingo, tuvimos que sacar los datos, nos vimos obligados. Y nos gustaría estar hablando de otra cosa, porque la gente, efectivamente, bueno, pues dirá, ¿no?, ya se están peleando como siempre. Pero, hombre, nosotros no podemos permitir que se mienta de esa manera. Es que eso era rotundamente mentira. Es que tuvimos que sacar uno a uno los datos de material de todo tipo, desde mascarillas a guantes, pasando por batas, botas, soluciones hidroalcohólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hubiese sido verdad lo que decía el presidente de la Junta de Andalucía, en Andalucía habría 90 millones de herramientas para luchar contra el coronavirus, porque solo del gobierno central habían venido 9 millones. ¿Dónde están los 80 millones restantes, 81 millones restantes? Es que simple y llanamente era falso, y con eso no se puede jugar. Y ante eso, bueno, pues nos indignamos y salimos a decir que no es cierto. No es cierto, que por cierto no han salido, el gobierno no ha salido a decir, a demostrar, porque no pueden, que lo que nosotros decíamos faltaba la verdad. Por tanto, hombre, un poco de seriedad, que estamos hablando de una crisis sanitaria, que la gente lo está pasando muy mal, que hay un montón de trabajadores, de empresarios que están en casa sin poder trabajar y sin recibir ingresos, o desde luego habiéndose reducido estos ingresos de una manera muy importante, como para que tener que estar bueno, pues enfrascados en esta, en estos dimes y diretes, ¿no? Dimes y diretes que no provocamos nosotros, porque no somos los que gobernamos, pero que no nos vamos a quedar callados cuando se mienta de una manera tan flagrante, mienta el presidente de la Junta de Andalucía o mienta cualquier otra instancia, ¿no? Uh-huh. Así es que, bueno, así andamos.
Pero sí es verdad que, bueno, nuestra comunidad andaluza es, bueno, yo creo que de las más extensas, ¿no?, que tiene España, y las comparaciones son, en muchos casos, odiosas. Hay comunidades que están realizando más test que aquí en Andalucía.
Sí, 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 también habrá que preguntarle. Sobre todas estas cosas, nos gustaría hablar con el presidente de la Junta de Andalucía. Lo mismo hay una explicación, pero es que como no la da, bueno, pues se puede pensar cualquier cosa. Pero es verdad, o sea, es que hay determinadas cuestiones en las que aquí hay un solo enemigo. El enemigo es el COVID-19. Eso está claro, ¿no? Pero para vencer a este enemigo, la unidad es primordial. Es absolutamente primordial. Pero claro, cuando se rompe esa unidad, pues por cuestiones absolutamente inconcebibles y además que vienen de parte del gobierno, de las instancias, no nos podemos quedar callados. Es verdad, hay determinadas comunidades autónomas en las que, bueno, pues se están haciendo más pruebas, los trabajadores sanitarios pues tienen un porcentaje de infección menos que aquí, etcétera, etcétera, y hay otros datos que aquí son mejores que en otras comunidades autónomas, o sea, que también están ahí y se reconocen, y no pasa absolutamente nada. Si nosotros lo que quisiéramos es que Andalucía tuviera los mejores datos en todos los parámetros, eso es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros no somos el partido del deja que caiga España, que ya le levantaremos nosotros, el cuanto peor mejor. Nosotros queremos que a Andalucía le vaya bien, porque si le va bien a Andalucía nos va a ir mejor a todos, y para eso trabajamos, y para eso la crítica pues es fundamental también. Hay quien no lo entiende. Bueno, yo lo lamento, pero esa es la demostración.
También vosotros habéis querido aportar, bueno, pues esa mano tendida, y bueno, y es una realidad que esta situación hay que afrontarlo en unidad, entre todos. Incluso, bueno, desde el Grupo Socialista Parlamentario también habéis presentado más de 30 medidas para afrontar esta crisis, uh-huh, y apoyando, uh-huh, sobre todo las decisiones y la contribución del Gobierno central.
Sí, 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 efectivamente. Nosotros al inicio de la crisis, presentamos, uh-huh, un documento, se lo trasladamos al Gobierno, de 30 medidas absolutamente en positivo para que, bueno, se beneficiara a los trabajadores, a los empresarios, a los autónomos, en fin, a los trabajadores sanitarios, a todo el mundo. Sabemos que, bueno, eso no se hace de un día para otro, pero en un ánimo constructivo y de ofrecer alternativas y ayuda al gobierno de la Junta de Andalucía, se presentó, se trasladó directamente el documento con 30 medidas. Hasta la fecha, poco o nada sabemos de ese documento. Poco, uh-huh, o nada sabemos. Lo único que sabemos es que algunas de las cuestiones que ha llevado a cabo el gobierno de la Junta de Andalucía y otras que directamente se han inventado, pues han pagado una campaña de publicidad en determinados medios de comunicación, una campaña también de dudosa legalidad, ya veremos, en la que, bueno, se han gastado varios millones de euros para decir que en Andalucía se hacen las cosas mejor que en ningún sitio, y, bueno, una campaña de logros que, insisto, es de dudosa legalidad, ¿no? Esa es la manera de entender la gestión por parte de este gobierno. No lo entendemos. Realmente no lo entendemos. Yo creo que se equivocan. Yo creo que la gente lo ve. Yo creo que en estos momentos debiéramos ir todos juntos, solo juntos vencemos al virus, pero hay veces que no es posible, y desde luego yo digo a boca llena y lo más alto que puedo, que desde luego no es por responsabilidad de este grupo político.
Sí, es verdad que entre las vidas que se han ido perdiendo por el camino también tenemos pues, varios políticos relevantes. Tenemos, uh-huh, a Landelino Lavilla o Enrique Mújica, figuras claves de la democracia, uh-huh, de la transición española. Por lo tanto, bueno, pues este virus no conoce a nadie, ¿verdad?
A nadie. Eso es otra de las cuestiones claras, ¿no? Aquí, lamentablemente, bueno, se puede y se están viendo afectadas por el virus personalidades de muy distinto tipo, ¿no? no distingue absolutamente a nadie, y es verdad, ¿no? Hay algunos responsables políticos como personas, ¿no?, que fueron en su día muy importantes en la política española, como la que vino Badilla, Mújica, ¿no?, que han fallecido, ¿no?, lamentablemente. Por eso, sí, aquí no hay que regatear absolutamente ningún esfuerzo para llegar a acuerdos, para que las medidas sean de consenso, pero bueno, para eso hacen falta varias partes, ¿no? No se libra nadie. Fíjate que Boris Johnson, el primer ministro británico, que ha sido acusado, yo creo que con mucha razón, de haber tomado el COVID-19 como una cuestión menor y no haber adoptado en su momento, cuando ya toda Europa estaba adoptando medidas importantes, pues en el Reino Unido no se estaban adoptando, y finalmente, como él mismo ha reconocido, no ha muerto, pues casi de milagro. Podía perfectamente haber muerto, como insisto, él mismo reconoció ayer, ¿no? Así es que estamos ante una cuestión seria, estamos ante una cuestión en la que quedarnos en casa es absolutamente imprescindible, y bueno, yo creo que si lo hacemos, como desde luego el pueblo español, el andaluz y desde luego los onubenses están llevando a rajatabla, yo creo que el comportamiento de la gente es absolutamente ejemplar, lograremos vencer al virus.
Y ya para terminar, no queremos ser tampoco exigentes, aunque en este tipo de confinamiento no vemos ni el reloj, la verdad. Pero sí es verdad que el coronavirus, al final, bueno, pues este confinamiento, como dices, también ha tenido esas consecuencias inesperadas. Ha sido un aliado también, al igual que otras políticas, para paliar ese cambio climático. Bueno, uh-huh. Y por lo tanto, bueno, el que se está beneficiando en esta ocasión, está viendo la oportunidad, es el medio ambiente.
Pues sí, es verdad que todos los parámetros que se conocen hablan de un descenso de la contaminación en toda España, bueno, y en toda Europa, ¿no? Y en todo el mundo. Hemos podido ver muchas imágenes de ciudades normalmente muy contaminadas que con el parón en seco que ha dado la actividad humana, pues eso tiene obviamente consecuencias en el medio ambiente. No obstante, después del virus sanitario, ¿no?, de la enfermedad, hay que estar absolutamente preparados para la crisis económica, ¿no? Uh-huh. Los expertos apuntan que será muy profunda, pero que tendrá un rebote rápido.
El impacto, bueno, ¿verdad?, que vamos a sufrir.
Claro, un gran impacto, pero con una recuperación también rápida. Pero en cualquier caso, no dejará de ser una crisis muy importante. Hay que estar prevenido, ahí hay que tomar determinaciones como las que está tomando ya el gobierno de España, con ayuda a empresas, a autónomos, a trabajadores, con garantías sociales para quienes pierdan su empleo, aunque sea temporalmente, pero es absolutamente esencial para volver a tener una actividad económica importante y desde luego para que nadie se quede atrás.
Pues muchísimas gracias, José Fiscal, un placer haber tenido también esa visión desde, bueno, pues esta competencia como portavoz del Grupo Socialista del Parlamento Andaluz, y sobre todo porque, bueno, también nos gusta conocer esas decisiones, esas medidas que al final vosotros los políticos sois los que lo tenéis que trasladar y hacer que se cumplan, y por lo tanto, bueno, pues que ese impacto, que no solamente es sanitario, como sabemos, ¿verdad?, el económico, el social, el laboral, bueno, pues ese escudo social, sobre todo, que tanto nos gusta decir que es lo prioritario, que todos salgamos juntos y unidos de esta crisis, lo consigamos. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, está claro. Yo quiero también terminar deseando a todos los oyentes, a vosotros, por supuesto, bueno, pues que esto acabe cuanto antes, que estemos todos aquí oyéndonos de nuevo cuando pase, y para eso, bueno, pues quedarse en casa, hacer caso a las recomendaciones de las autoridades es absolutamente esencial. Además, hoy el día está, ¿verdad?, para no salir por la
hoy apetece, sí,
la calle.
Y una persona deportista como tú, ¿cómo lo llevas el no tener esa válvula de escape, esa actividad física al aire libre?
Bueno, pues por las noches con mis hijos intento hacer algo allí en casa, moverme un poco, hacer algunas tablas de ejercicios con ellos a última hora, y bueno, no es lo mismo, obviamente, pero por un lado del todo, pues tampoco está uno. Teniendo un huequecito a última hora, pues algo nos movemos.
Bueno, de algo sirve, ¿verdad? Todo llegará nuevamente a la normalidad, o eso deseamos, ¿verdad? Que que sea más pronto que tarde, pero entre todo lo conseguiremos, no dejamos de desearlo con esa esperanza. Muchísimas gracias por atendernos, José Fiscal.
Gracias a vosotros, como siempre.
Abrazo y bueno, y ese saludo también a toda la familia. Nosotros ya dejamos nuevamente que Juan tome el relevo a los mandos. Nosotros os emplazamos a sobre la 1:20 aproximadamente. Hablaremos también con los colectivos sociales, ¿por qué no? Las asociaciones de vecinos también tienen un papel fundamental, bueno, pues ofreciendo sus escasos recursos, sí, pero sus recursos a disposición de todos los vecinos y vecinas. Lo vamos a conocer a esa hora. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.